¿Estás escuchando?
97.1
UNE.
La señal transforma todo.
Acomódate en la butaca. Comienza una nueva función en Club Lumière.
Bienvenidos, cinéfilos amigos, amantes del cine, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Claro, por supuesto, esto es Club Lumière, otro sábado aquí en la terraza de Radio Provincia, la 97.1, en un día soleado bellísimo. Esteban, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Lisandro, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, la verdad que un lindo día de invierno nos tocó hoy para hacer una nueva función de Club Lumière, en la cual, bueno, vamos a estar repasando algo de la cartelera cinematográfica de las salas comerciales y, bueno, hablar un poco de lo que parece ser el fenómeno del cine argentino del momento, Homo Argentum, la película de Mariano Cohn y Gastón Duprat, con Guillermo Francella como gran protagonista, ya superó los 800.000 espectadores, muy cerca del millón de espectadores, algo que hace mucho tiempo que una película argentina no llega a ese número, ¿no?
Absolutamente, sí. Eso me parece que es muy importante a tomar en cuenta en el marco de lo que en definitiva siempre hablamos nosotros aquí desde el Club Lumière, es del cine nacional, de la industria cinematográfica, de la valoración del trabajo, y en ese sentido estamos hablando de un montón de fuentes de trabajo detrás de ese film, que ya Esteban el sábado pasado lo había estado analizando, el efecto continúa, incluso el cambio en la taquilla en relación a la fluctuación del número de una semana a otra, cuando en general suele ser que bajan por lo menos la mitad en porcentaje, en cantidad de espectadores, bueno, aquí fue menos, un 20-30%, con lo cual quiere decir que ese fenómeno sigue vigente, por eso lo vamos a seguir analizando. En la ciudad de La Plata también continúa en muchas salas, evidentemente está funcionando muy bien este film aquí en nuestra ciudad, particularmente Homo Argentum. Pero hay otras películas que también vamos a mencionar, un poco de salas de cine en relación a plataformas, movie, bueno, bastante material que a nosotros nos gusta. Y además estaremos con muy buena música, ¿sí? La gente de Maroon 5 hizo un disco nuevo hace muy poquito que lo estamos disfrutando mucho y son ellos entonces quienes van a empezar de esta manera y así Club Lumière.
Just hide away, you and me, we can find a way. Take this permanent
lovers like drugs. And I had suitcases full of it. Never thought the day would come when I would burn through it all. Give you a call, beg for some more. Your lovers like drugs. And it feels like your ghost is chasing me. And maybe I shouldn't have ended things so hastily. Cause every time we try to rehash everything that we had, I end up in rehab, yeah. But I wouldn't give for one more try. Maybe that's impossible, cause I know it's too late for fiction. Lying face down in addiction. Your love is like drugs. And I had suitcases full of it. Never thought the day would come when I would burn through it all. Give you a call and beg for some more. I had suitcases full of it. Never thought the day would come when I would burn through it all. Give you a call and beg for some more.
Your love is like dope, got me twisted like rope. Let's see, low, and she left a note. It was murder that she wrote. I'm addicted to you, look what just addicted to you. When I talk about your love, it like I'm snitching on you. I'm hallucinating, you got me seeing things. I see you in my future, baby. You're intoxicating, got me high as hell. You my cartel, baby, I'm your clientele. And you supply well.
Your love is like yours, and I had suitcases full of it. Never thought the day would come when I would burn through it all. Give you a call and beg for some more. Your love is like drugs. And I had suitcases full of it. Never thought the day would come when I would burn through it all. Give you a call and beg for some more. Make me wanna sin, yeah. And being next to you is medicine. I swear I'd never fuck this up again. Just let me get up to taste what love is like. Ooh, yeah. Love is like drugs, and I had suitcases full of it. Never thought the day would come when I would burn through it all. Give you a call, beg for some more.
It's just a new crew. I think we got it.
Your love is my dream.
Los estrenos de la semana en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, la verdad que hay mucho cine para hablar, para debatir, pero hay un fenómeno, podríamos decir, nacional, verdaderamente ha trascendido, como hacía mucho tiempo no pasaba. Claro, estamos hablando de Homo Argentum, el film de Mariano Con y Gastón Duprat, protagonizado por Guillermo Francella, quien también es coproductor, sí, en el film, ¿no? Sí, un hecho también poco usual.
Tal cual, una película compuesta por 16 microhistorias, que, bueno, en cada relato, de manera satírica, lo que dice un poco la sinopsis, dice, uh-huh, cada relato con un tono satírico refleja costumbres, conductas y actitudes propias del país, invitando a la reflexión de la risa y destacando la capacidad del cine para retratar aspectos de la identidad nacional. Uh-huh. Identidad nacional, bueno, ahí se abre el debate, ¿no?
Absolutamente.
Un poco está presentado ya desde el nombre, Homo Argentum, desde la idea de la sinopsis, esta cuestión de hablar, dice, no con humor, hablar de la cultura argentina, en 16 episodios. Algunos son muy pequeños, ¿no? Uh-huh. Empieza con Aquí no ha pasado nada, que habla un poco de la hipocresía y la doble moral de la clase media. Después, Noche de suerte, se mete un poco con las fantasías masculinas. Piso 54, calculo que vamos a hablar un poco, uh-huh, sobre esto, Lisandro, porque es la cancelación por lo que son las denuncias de género. Bueno, Bienvenidos a Buenos Aires. A mí me parece que ese del abuso a los turistas por parte de un arbolito de la calle Florida es como uno de los peores. Hay otros que, como yo, como el Niño Eterno, si se quiere, que la relación padre-hijo, un niño de 39 años, que está un joven de 39 años que todavía está en la casa de sus padres, bueno, ese puede ser, si quiere, más risueño. Otros me parecen, bueno, como La ventaja de ser pobre, el del cura Villero, ¿no? Con esta idea idealista de los pobres. Quizás hay algunos que uno puede discutir más, que se puede enojar más. Y otros que quizás son un reel de de Instagram y otros como el que habla de la amistad, ¿sí? En el auto de mis sueños, como Guillermo Arengo, bueno, termina siendo hasta inocentones, uh-huh. con buena actuación y siempre mostrando la calidad de Francella como actor, ¿no? Eso no se pone en duda.
Absolutamente. Y sus niveles de popularidad que lo hacen que hoy, además de todo el fenómeno en relación a la película, social y político, obviamente ya esté cerca del millón de espectadores, como suele suceder con Francella y sus estrenos. A mí me parece que, en principio, desde lo narrativo y lo audiovisual, nosotros vamos a hacer un análisis pormenorizado, pero hay algo que supera ampliamente cualquier grado de, digamos, de intentar analizar una obra, así como solemos hacer nosotros, con calma y bonomía, que es cuando un presidente de la nación tuitea a favor del film, ¿no? Entonces, automáticamente, más allá de que luego diremos qué analiza, qué dijo, es como que quedás de un lado o del otro de la mecha, ¿no? Sí. Ya automáticamente, imagino que lo mismo sucedería si Trump saliera a decir esto sobre una película de Clint Eastwood, digo, no sé, por decir un ejemplo cualquiera. Bueno, a mí me parece que narrativamente la película va hacia recursos que en realidad no son de la identidad nacional, son, además, digo, técnicamente es como porteño-céntrica, muy masculina. Y en particular yo creo que es una mirada hacia Occidente, diríamos. Ninguna de las 16 historias suceden exclusivamente en la vida real, digamos, en nuestro país. En cualquier lugar hay arbolitos, en cualquier lugar hay, digamos, curas que están en las Villas Miseria. Yo creo que ellos no apuntan en realidad a la idiosincrasia nacional, sino que hacen una especie de estereotipo occidental. No les veo nada folclórico propio. Digamos así.
Yo creo que hay algunas cuestiones que me parece que ellos quieren retratar la argentinidad. Uh-huh. Después, la discusión es si en realidad justamente esa representación de la realidad social y la cultura es un estereotipo trazando un perfil porteño, de un varón de más de 60 años, de doble moral, donde supuestamente dice una cosa y hace otra, si eso nos viene a representar a los argentinos o no.
Claro.
Yo creo que el film se pone en un lugar de representar. Es cierto que Mariano Con y Gastón Duprat, ellos han tenido la acidez, la sátira, el meterse, digamos, con el progresismo como discurso, lo han hecho en otras, a lo largo de su filmografía, a partir del artista, que es lo que uno puede decir su ópera prima, porque uh-huh. ellos habían antes hecho productos televisivos o mal ligados a lo que podía ser el videoarte. También hicieron Yo Presidente, ¿no? Anteriormente, pero uh-huh. el artista es su primera película. Pero a mí me pasa, Lisandro, que por ahí cuando ellos hablan de lo que sería el campo arte, por uh-huh. decirlo de alguna manera, y critican a todos, a los galeristas, a los curadores, a los críticos de arte, a los artistas, a los que se quieren pasar de vanguardia, también a los progresistas, es como que es un poco más divertido y uno entiende, bueno, en realidad están criticando todo un sistema, uh-huh. entonces, bueno, no te vas a... En cambio, cuando tienen como discurso más de lo argentino, la vecinocracia, a mí ahí, o lo mismo que en El Encargado... Uh-huh. Es como que empiezo a tomar una distancia algunos trabajos de ellos.
Sí, claramente siguen la línea del encargado. El perfil de Francella de ser, digamos, un encargado justamente en la serie que tiene toda una serie de actitudes malvadas o, si quiere, abusivas, no sé, utilizan el término, que no es generoso, digamos así, sino que es un ser oscuro, para decirlo de alguna manera, y trasladar eso en línea horizontal perfecta hacia cómo sería el promedio del argentino, evidentemente a ellos los posiciona en un sentido cada vez más reaccionario como artistas. Esto me parece que ellos son conscientes, es decir, pasan una línea, van y vienen jugando con los límites, y eso les interesa hacerlo, evidentemente, porque obviamente hoy, digo, el capítulo, la secuencia de Eva de Dominici, ¿habla de algo que puede pasar exclusivamente en nuestro país? No, pero bueno. ¿Podemos criticarlos a ellos por hacer un planteo de una mujer intentando extorsionar a un hombre? No, tampoco, digo, es como si nosotros pensáramos que Bielinski, por su película, quiere Nueve Reinas, quiere fomentar el robo, o los hermanos Bogliano hacer terror. No es eso, pero sí ellos son conscientes del contexto en el que se estrena la obra. Esto me parece que es cierto y que ellos juegan con el sentido político. Y aun aunque ellos me vinieran a decir hoy, bueno, no, en realidad es toda una gran farsa, de nuevo, el tuit de Milei automáticamente cambia, incluso en la mirada histórica, digo, cuando se analiza la historia del cine, digamos así, o la historia del cine nacional, ocupa un lugar, como para cualquier obra, el contexto. Y eso condicionó mucho popularmente cómo repercutió la obra. Ya es más que simplemente contar entradas, ¿no?
Sí, inclusive, justamente antes del estreno, Milei tuvo la posibilidad de verla.
Dicen que dos veces, claro, aparentemente, con sus diputados y un grupo de diputados.
Claro, y la ve en una reunión con diputados, donde uh-huh. un poco Milei, lo que decían las crónicas, los quilanfrinos, uh-huh. quería nuevos voceros para defender el gobierno, ajá. eligió sí un grupo de diputados y terminan viendo Omar Gento. Obviamente, alguien quiso que eso se difunda. Y alguien por le supuesto. Pasó la película al presidente tirante.
Claro, con lo cual está buenísimo sí. que suceda. Digo, y nosotros impulsamos la participación. Digo, le cambió la historia a esa película la promoción presidencial. Ni está Disney igual. Puede pagar una campaña así, ¿se entiende? O sea, no hay casi antecedente histórico. Lo vengo repasando desde hace unos días. En su momento, Cristina alabó en público Juan y Eva. Digamos que eso obviamente es importante, la película de Paula sí. de Luque, repercutió, no fue la película del momento, no llegamos a esta instancia de diálogo, de debate, ni alcanzó esta taquilla la película. Luego Macri va a ver al estreno o a la premier, Me casé con un boludo, y va con Julián Aguada, lo cual es una metáfora muy divertida, digamos, ¿no? Que vaya justo a hacer eso, de Adrián Suar, digamos, también otro ícono, pero me parece que Milei llega un paso más. Porque en su tuit acusa, dice más o menos lo siguiente, que lo que está demostrando esa película, la idiosincrasia que refleja la película, es la que da de bruces o lo que hace demostrar quiénes son en realidad los progresistas caviar, le dice él, entre paréntesis woke. Como si de alguna manera, yo creo que él en realidad se hace referencia al capítulo de Dominici, como si de alguna manera la obra referenciara por ejemplo, este ultrafeminismo, no sé cómo lo menciona Milei. Evidentemente, la película no solo no es eso, sino que entender que el planteo progresista o woke, saquemos la parte que había ridícula, digamos, es el planteo de extorsión de una mujer sobre un hombre, además de que obviamente es propio del fascismo de Milei de este momento, no identifica la película. Porque después viene la historia del arbolito y otra serie de historias. Pero claro. sí ese capítulo, él esa secuencia, la utiliza, la toma y la da como símbolo de eso que viene a plantear el film, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que la del arbolito, la del cura Villero, están en ese marco también uh-huh. de ataque a lo woke. También un film necesario, ¿no? Donde aparecen claro. como las contradicciones uh-huh. de un director de cine que hace una película de los pueblos originarios y en ese momento está molesto, se quiere ir y después, bueno...
Eso obviamente no es argentino.
En un festival internacional.
Nada más cercano al promedio del cine nacional. Filmar en el exterior o en una zona de comunidades aborígenes y tener ese tipo de reacciones. Me parece, por eso insisto, me parece que hay una mirada hacia la idiosincrasia occidental, casi digo, aplica para pasar en cualquier lugar del mundo este tipo de propuestas. Pero claro, yo creo que ellos van a una provocación, siempre ha pasado sí, con sus películas, sí. Me parece que es muy interesante, los ubica como artistas muy válidos, y sobre todo me parece que es importante que ustedes, nuestros oyentes, por lo menos me parece a mí esto, lo digo en principio a título personal, vean la película. O sea, no hagan como Carlos Pirovano, el titular del Inca, que dice sí, que la vio por TikTok. Y además está pasando algo que me parece que, si ustedes son oyentes de Club Lumière, probablemente les parezca, es interesante debatir una película, ¿no? Socialmente, ampliamente. Obviamente esto no se puede hacer si no la vieron. Digo, es ridículo, Pirovano lo sabe, pero bueno, supongo que en el universo de Milei no importa si el titular del Inca habla de una película sin haberla visto. Pero bueno, más allá de eso, está bueno que ustedes, desde el lugar que ustedes decidan, en definitiva, participen de ese debate habiendo visto la película. A mí en particular, Me pareció que es por debajo del nivel de Mariano Con y Gastón Duprat. Sí, sí, sí. Ellos, como conclusión, ¿no? ¿Qué opina Club Lumière de o qué nos parece a nosotros en general de Homo Argentum? Que está muy por debajo del nivel profesional y realizativo que ellos han hecho en general. Han hecho un producto más de calidad comercial para ver en TikTok. Sí, efectivamente, pirovano en ese sentido.
Parece que le han dado ese destino a la película.
Claro. Con una mirada irónica, cuasi reaccionaria, también leyendo la actualidad y la mirada política del sentido común, que es muy vigente hoy en lo reaccionario. Eso sí está muy vigente. Una mirada, que por eso en definitiva Milei llega al poder, en donde hay una gran parte de la población con una mirada que evidentemente es reaccionaria. Digo, por algo llega Milei ahí. Y en ese sentido me parece que ellos acierten y por eso Milei reivindica la película. Pero bueno, digo, hablarla sin verla en general, me refiero para los oyentes, me parece que sería una lástima, siendo que seguramente pueden surgir debates interesantes, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo, además me parece que cada capítulo, como decimos, cada relato se mete, es algo en sí mismo para hablar. Yo creo que bienvenidos a Buenos Aires, el arbolito, uh-huh. Que me parece que tiene muchas particularidades de lo que ellos quieren identificar como el ser nacional. Uh-huh. De hecho, en un momento dice, no, Maradona hizo trampa, ¿no? Uh-huh. Y a mí la trampa no me gusta y termina siendo, digamos, la trampa y aparece, digamos, la calle Florida, la forma, digamos, de los arbolitos. Yo creo que ahí hay una clara cuestión del porteño como chanta, como ventajista, ¿no? Uh-huh. O del argentino, digamos, uno dice uh-huh. el porteño, que yo, por lo menos, me parece que es una mirada como muy cegada y muy, muy provocadora de ellos. Eso me parece que tienen un cine, digamos, provocador. De hecho, su última serie, Bellas Artes, un poco se da de bruces con lo woke, con lo progresista, pero como uno dice, ¿no? Metiéndose en el campo del arte, uh-huh. riéndose un poco de ciertas posiciones, inclusive en algún momento también se mete con el Ministerio de Igualdad, uh-huh. que es muy parecido a lo que acá sería uh-huh. el Ministerio de la Mujer, porque uh-huh. recordemos que Bellas Artes sucede en Madrid. Uh-huh. De hecho,
España del actual PSOE, ¿no?
Claro, entonces se meten un poco con el gobierno uh-huh. socialista de Pedro Sánchez, en uh-huh. realidad, cuando se ríen. En nada también aparece esa idea, ¿no? En algún momento, justamente Tamayo Prat, que ha interpretado por Luis Brandoni, que es un crítico gastronómico, se pelea con un chico que sería un kirchnerista de la universidad, uh-huh. uno uh-huh. puede prever, ¿no? Que tiene como un discurso así muy, muy cegado. Bueno, creo que un poco ellos vienen en ese lugar. Y también es real lo que decís vos. Hay algo también de lectura de época, evidentemente.
Por supuesto. Por supuesto.
Que ellos están viendo una lectura de época, quieren hacer, obviamente, productos exitosos. Y bueno, están en ese sentido se ve que están comulgando con algún sector de la sociedad que un poco empieza a avalar estas posiciones. ¿No? Ya había algo de vecinocracia, de discurso sobre la vecinocracia en 4x4.
Sí, sí, totalmente. Ellos deciden pararse desde ese lugar, lo hacen muy bien audiovisualmente, y eso implica también tomar ciertas posiciones y estas repercusiones que ellos también, sí. creo yo, disfrutan, porque en definitiva, bueno, ese es su perfil artístico, sí, digamos. Sí.
Esta realizativamente me parece que es más floja que
coincido, que me parece que tiene una propuesta más televisiva en el formato sí. que cinematográfico, pero bueno, es parte de lo que hay. Bueno, el film, uno de los films con más debate del momento, seguramente el más taquillero del año, se llama Homo Argentum. Un poco más de música en Club Lumière. We were toxic, we were cursed. Every time we tried, never worked. I was bad, but you were worse. Try to win this game of who broke who first. That's when you show up, did you think your world was just kissing down with no consequences. You fucked me up and I'm done with ya. Till I feel your kiss again. Yeah, we can go all night till the sunlight. Oh.
the way that it hurts when you leave me on the floor. I'm sick in the head cause I still want more. Cause when you show up, do you think you're worth? You're just kissing down with no consequences. You fuck me up and I'm done with ya till I feel your kiss again. Now we can go all night.
Militamos el cine nacional.
Club Lumière.
Club Lumière. Tu cita audiovisual de todos los sábados.
97.1 UNE. Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Thank you.
Continuamos en Club Lumière, 17:32. Bueno, en estos momentos se realiza en la ciudad de Buenos Aires y en distintos lugares más la muestra de cine DOCA, ¿sí? Una muestra documental ya con mucha vigencia, 16 años, que tiene como fundador a Fernando Krichmar, ¿sí? Un realizador ya con una larga experiencia que tenemos el placer de tener del otro lado de la línea. Fernando, Lisandro y Esteban aquí en Club Lumière. ¿Cómo estás vos?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, en principio, felicitaciones por esta nueva edición de la muestra DOCA. Contanos un poco para el público en general en qué consiste esta muestra y la mirada que tiene sobre el género documental.
Bueno, en principio es una muestra que cuyo título o subtítulo es Encender la Mecha, ¿no? Y tiene que ver con justamente este papel transformador que tuvo a lo largo de la historia el cine documental, ¿no? A partir, digamos, de la del surgimiento de los grupos de cine militante. Y bueno, es una muestra que trae mucho de cómo fue el surgimiento de quienes estamos en DOCA, ¿no? En, un poco pegados a la a lo que fue la la resistencia al neoliberalismo y los grupos surgidos de al costado o al lado o adentro de esos movimientos que empezaron a partir de las puebladas y qué sé yo, a combatir, digamos, ¿no? ese modelo que, bueno, tuvo su eclosión final en la rebelión del 2001, ¿no? Entonces, uh-huh. Además de ese material, que es elogio de la rebelión, está, por ejemplo, el documental Norma también, que se proyecta hoy, mañana y varios días más en otros lugares, porque realmente se han agotado todas las entradas, porque, bueno, uh-huh. Obviamente la figura de Norma Pla trae... ¿Hola?
Sí, te escuchamos perfecto, Fernando.
Trae al presente la lo que es la toda la lucha de los jubilados actualmente y las similitudes, uh-huh. las similitudes en el pésimo sentido de la palabra con lo que fue en su momento el menemismo, ¿no? Condenando uh-huh. al hambre y a la miseria a nuestros abuelos, justamente.
Tal cual.
Sí, Fernando, bueno, va a haber un homenaje a Fernando Birri a partir de los 100 años de su nacimiento, también un poco en la idea, calculo, de reivindicar, ¿no?, lo que fue la obra de Birri y bueno, y lo que significó, ¿no?, para la formación de documentalistas.
Sí, incluso él, digamos, nos honró siendo socio honorario de DOCA, participó en nuestra décima muestra, allí trazamos, digamos, la organización, o por lo menos el esquema de lo que sería un posible film colectivo. Bueno, este año cumpliría 100 años, y sí, ese es el padre de todos los documentalistas uh-huh. argentinos, y te dirían latinoamericanos. Entonces, bueno, se hizo ese homenaje proyectando los chicos, los pibes de la película de Pablo Ramazza, que es una película emblemática en relación a lo que fue el Tire 10, uh-huh. o sea, vuelven 30 años después del Tire 10 a ver en qué están ese barrio y esos chicos que corrían al costado del tren pidiendo limosna, ¿no? Tire 10, uh-huh. Tire 10, de ahí uh-huh. viene el título. Y fue la primera película documental social, ¿no?, que se hizo, por lo menos desde un colectivo y con la idea de visibilizar aquello que estaba invisibilizado por lo que era la industria y el gran mainstream, ¿no? Entonces, uh-huh. en ese sentido, se hizo ese, además se presentó el proyecto Birritácora, que es un proyecto que abarca toda la obra de Birri, justamente desde sus orígenes en Santa Fe hasta la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba, uh-huh. pasando por Roma y, bueno, todos los lugares donde dejó su huella y dejó su semilla, ¿no, Fernando? Así que, bueno, está también presente, incluso participa en varios de los documentales, está su testimonio también, es alguien que está siempre muy presente en nuestra obra.
Me imagino. Recordamos, estamos hablando con Fernando Krichmar a partir de la muestra DOCA, edición 16. Bueno, ¿qué vigencia en particular para, como dice ahí en la introducción, el documental como herramienta de transformación, ¿no? Una etapa muy particular para este tipo de género.
Sí, justamente, bueno, en estos momentos, ¿no?, que de la fake news y de la hiperconectividad, ¿no?, uh-huh. La lucha por la verdad es más que nunca algo que está presente, ¿no? Es algo que está en disputa, la lucha por la verdad y por el sentido. Y bueno, fue por ejemplo muy interesante en el debate de elogio de la rebelión, hubo varios grupos que trabajan ahora, ¿no?, con contrainformación, como por ejemplo los pibes de Mapa de la Policía, que son los que demostraron a través de un software y distintas fotos y filmaciones, uh-huh, quién fue el que le disparó al compañero Pablo Grillo, uh-huh, otros, los compañeros de Cipreva, que son la nueva organización de prensa, que ya tiene muchos años, pero que bueno, fue la que reemplazó a otras que no eran tan efectivas. Esto, uh-huh, también estuvo también la gente de Barricada TV. O sea, sí, fue algo, digamos, de mucho encuentro entre justamente esas tres generaciones, ¿no? La de los 60 y los 70, la de la nuestra, más de los 90 y los 2000, y bueno, uh-huh, estos pibes que ahora están también laburando en ese sentido, y bueno, y además reafirmando esta cuestión identitaria de la identidad de nuestro cine nacional como de nuestro cine documental como parte de este gran cine nacional que ya tiene una historia. Calcula que ahora estamos haciendo una película sobre el primer largometraje argentino, que lo hemos descubierto hace poco y que, uh-huh, fue Muerte Civil hecho, uh-huh, en 1910 por mi bisabuelo Mario Gallo, así que estamos, uh-huh, con ese laburo que se llama El Canto de Gallo, tratando un poco de poner en valor lo que este gobierno quiere borrar, ¿no?, que es la rica historia de la industria del cine y de la industria en general, ¿no?, en este país, porque evidentemente tienen un modelo que excluye estas posibilidades de desarrollo autónomo en lo económico y en lo simbólico, ¿no? Entonces, bueno, estamos tratando de recuperar todas esas tradiciones, de preservarlas y de tratar de cuidarla de la barbarie que se ha instalado en el gobierno, ¿no?
Sí, bueno, viendo un poco de las categorías y secciones, las actividades especiales de esta edición, va a haber un foco de Palestina, un foco ambiental, un foco cine, contrainformación y luchas sociales, también tiene su lugar feminismo y diversidad. Bueno, un poco por qué la elección, ¿no?, de estos focos, poniendo también a Palestina, ¿no?, ese territorio justamente tan justamente desigual, y lo que es hoy la Franja de Gaza, ¿no?, que es algo que conmociona un poco al mundo, ¿no?
Bueno, ayer justamente estuve en la proyección, yo no la había visto previamente, no estuve en la selección, y realmente, uh-huh, me impactó La Flor del Olivo, ¿no?, la película que dimos, que un poco parte de esa idea, ¿no?, de las raíces que tienen los palestinos en su tierra, y bueno, es una reflexión muy poética, pero muy claramente denunciante de lo que es el genocidio que está produciendo el Estado sionista allí en Gaza y en Cisjordania, ¿no? Y muy, 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 muy buena película de la raíz del olivo, que bueno, suponemos que en algún otro momento lo vamos a pasar, ahora ya en este festival pasó, pero bueno, realmente tuvo muy buena acogida, con mucha gente, mucha emoción, banderas palestinas, consignas, realmente estuvo muy bien en el cine Gomón, que es nuestro cine, ¿no?, el cine del Inca y el cine de todos los realizadores argentinos, ¿no?
Es muy interesante esa reivindicación también, obviamente, además de Palestina y Franja de Gaza, sí, en relación al Gomón también como un espacio clave para el cine nacional, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me parecía interesante también cómo hablan de las nuevas tecnologías, o sea, hay un agregado en relación a cómo popularmente, de alguna manera, con los recursos técnicos más a mano, también se filma y eso o se realiza o se graba o se, bueno, el género, el formato que sea, como herramienta de lucha social.
Sí, exactamente. Cómo poner la tecnología, que por supuesto entre los dueños de las redes sociales y de las plataformas no son los amigos, sino justamente son ese puñado de millonarios que quiere manejar el mundo, pero cómo tratar de utilizarlas como boomerang y poder, digamos, convertirlas también en expresión de las luchas populares por cambio social y por finalizar las injusticias de este mundo tan jodido, ¿no? Uh-huh. Así que siempre es parte de la reflexión y bueno, están siempre presentes los más jóvenes de DOCA y de otros lugares, ¿no?, que vinieron a los debates y a todo eso.
Bien, recordanos las salas donde se exhibe y además hay una mención sobre Provincia de Buenos Aires y Tucumán.
Sí, ahora ya estamos prácticamente terminando. Mañana en en el Gomón, y después pasamos a Tucumán el 29, 30 y 31 de ahora de agosto, y bueno, después seguramente iremos a otras ciudades, trataremos de ir a La Plata, Córdoba, Rosario, todas las ciudades importantes, y también tenemos pedidos de Villa María, de Oberá, de lugares más pequeños, pero que con mucha buena onda y gente que difunde el cine nacional, ¿no? Así que se van a ir enterando seguramente por los medios, y la programación está en docacine.ar/programación, docacine.ar/programación, y ahí se van a ir enterando de todas las proyecciones nuevas.
Perfecto, genial. Fernando, felicitaciones de nuevo por esta edición 16 y suerte con todo lo que venga de ahora en más.
Muchísimas gracias y bueno, un abrazo.
Abrazo enorme para vos, hasta luego. Hablamos con Fernando Krichmar, sí, parte del espacio DOCA, la mirada documental realmente muy comprometida, una asociación profesional que en este momento generan la muestra DOCA.
long I need you.
Así que he tenido que raptarte para que puedas conocerme a fondo. Estoy seguro de que entonces te enamorarás de mí, como yo lo estoy de ti. Tengo 23 años y 50.000 pesetas, y estoy solo en el mundo. Intentaré ser un buen marido para ti y un buen padre para tus hijos.
Club Lumière, con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270, FM La Une, redes y la web. Anuncia en provincia.
Si te dedicas al turismo o comercio en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Villarino, Puan, Adolfo Alsina o Guaminí y te afectaron las inundaciones, la provincia te ayuda. Podés pedir créditos de provincia, microcréditos o Banco Provincia de hasta 40 millones de pesos, con 50% de tasa subsidiada. Para más información escribí a dirección de inversiones pba@gmail.com. Buenos Aires, provincia solidaria.
El fin de semana, sumate al aire de La Une. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a ser vieja escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de La Une. A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17, se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de La Une que respira celuloide. A las 19, la música convierte el aire en agua. Y al cielo, líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de La Une. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Somos La Une.
Somos los que estamos siempre en el medio.
Go.
fucked up thing is how we brought us closer now. I know it's crazy, but I kinda like this dysfunction. I know you probably disagree, but I won't make assumptions. But let me tell you something, I really wanna change. But that's impossible, cause bad habits they stay. Bad habits they stay, stay, stay. Don't you know I got jealousy problems? I don't know how to solve them. But yeah, I'd rather be sitting right by them. Oh yeah. And now I know what you're gonna say. They say you're making no progress. But baby, I gotta be honest. I don't know if I ever gonna stop it. I know that ain't what you wanted, girl. I know you ain't gonna stay here forever. Sick of waiting for me to do better. And if I don't do what you want, then I.
Los estrenos de la semana en Club Lumière.
Seguimos en Club Lumière, el programa de cine de la radio pública, y en este caso vamos a hablar de un film que se incorporó a la plataforma Mubi. Se llama La Cosecha, una película que nos traslada a una aldea de un lugar que podría ser Escocia o Irlanda o Inglaterra a principios del siglo XVI o XVII, puede ser, está ahí medio también indefinido, para tomar el punto de vista de unos lugareños, quien de un lugareño centralmente, quien es la mano derecha, el señor de la comarca, y por momentos narrador de los hechos. La vida en la comunidad está dominada por la estructura típica del feudalismo, está el dueño de la tierra, están los campesinos que la trabajan, pero algunos sucesos de gente que está por fuera de este pueblo rural van a empezar a marcar cambios profundos en la comunidad, y lo que narra un poco la película es el fin de una era y el principio del capitalismo. En algún momento va a haber algún cartógrafo que viene a hacer mapas del lugar, pero claro, también va a marcar y dividir los territorios, y ya se empieza a ver, bueno, las distintas formas de producción y el valor de la tierra, ¿no?
Tal cual, sí. Es un film realmente distinto. Mubi, como ustedes saben, siempre apuesta a un tipo de propuestas audiovisuales muy originales, y esta no es la excepción. La directora, Atina Rachel Sangari, es de origen griego. Este es su primer film en inglés y tiene como gran protagonista a Caleb Landry Jones, ¿sí? Este emblemático actor norteamericano, que lo hemos visto ya en Dogman. Es un colorado de ojos celestes y rara y cara a los Heath Ledger, siempre medio demoníaco, medio depresivo, esas estilo a lo Kurt Cobain tan especial, ¿no?
Sí, también lo vimos en Huye, ¿no?
En Huye,
también
tal cual.
Haciendo un papel muy interesante, Caleb Landry Jones, justamente aparece ahora también en la última Drácula de Luc Besson. Parecería ser, como no, en este momento el actor fetiche del director francés, y me parece que por su histrionismo, por su cara, por sus gestos, e inclusive también su capacidad para hacer papeles femeninos que muestra en Dogma, podría aparecer, ¿no?, como un actor Bueno, en algún momento hace drag queen, quiero decir, uh-huh. en Dogma. Podría, me parece, tener mucho futuro, ¿no? Justamente en el cine contemporáneo. Pero volviendo a La Cosecha, uh-huh. aparecen mucho las disputas por la posesión de tierra, la xenofobia, el fanatismo, ¿no? Elementos que están muy presentes en el film, que creo que nos llevan un poco al presente. Y la película, me parece que hay una idea donde, bueno, obviamente que está marcado que estamos justamente en el siglo XVII, pero hay elementos justamente como que parecería ser por momentos nos llevan a la actualidad y en el cual empezamos a dudar, bueno, esto es una, ¿no? Este día es una comunidad hippie, ¿no? Nos acordamos de la aldea, de films. Bueno, me parece que en algún sentido la temática que se toma, que es justamente la xenofobia frente a los extranjeros o a los que no pertenecen a esa tierra, no sé si serían uh-huh. extranjeros, pero la disputa por la posesión de la tierra, cierto fanatismo, creo que también hay una idea de hacer un espejo con la actualidad.
Sí, el film es uno de esos que está bueno ver, tiene una filmación analógica, con mucho granulado, hay un trabajo en el encuadre muy particular, el recurso de los escenarios naturales está muy bien planteado, la verdad que es una de esas pelis que está bien como para ver con tiempo, con atención, en la pantalla más grande posible, y que tiene como una digamos, adaptación de época muy particular. Los escenarios, que es como una pequeña aldea, daría cuenta como de esa época feudal, digamos claro. así, las vestimentas de los hombres y mujeres también, pero de alguna manera sus rostros no están caracterizados como en la época. Entonces al principio pareciera, no está claramente determinado qué tiempo histórico es. Empieza de noche en una situación rara que no les vamos a detallar, pero que digamos, tranquilamente, hasta que uno piensa que es el periodo feudal, puede pensarlo como si fuera una obra de teatro sí. moderna que adapta a un tiempo de época y decide que en la caracterización pone un límite y hace como una referencia clara con esto, que es una adaptación, ¿no? Y sí, no sí. una reconstrucción de época.
Sí, sí, sí. De hecho, en las fiestas están todos drogados y se habla de drogas.
Y hablan de hongos naturales, ¿no? O sea, siempre, en ningún momento nada sucede que sí, uno sí, puede sí. pensar no,
se utiliza la palabra drogado, que a mí me llamó cierto. Como la atención,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.